Ya cerquita, cerquita de las 12 del mediodía. Estamos, como les decíamos hoy antes de la pausa, con Ignacio Zuleta. ¿Quién es Ignacio Zuleta? Para quienes no lo conocen, para los oyentes que están del otro lado, es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y tiene una vasta trayectoria como periodista. Fue secretario de redacción de Ámbito Financiero, responsable durante varios años de las célebres charlas de Quincho, que muchos pueden haber leído por ahí. Dirigió La Mañana del Sur y escribió para distintos medios de la Argentina y el exterior. Ha realizado coberturas internacionales en todos los continentes y en numerosos viajes presidenciales de mandatarios argentinos. Entre otras cosas, edita el sitio Zuleta Sin Techo y es consultor político, bueno, además de un montón de premios que ha recibido durante toda su carrera. Pero hoy está aquí con nosotros para hablar del lanzamiento de su libro llamado Macri Confidencial. Pactos, planes y amenazas, así se presenta el libro que se va a lanzar en la jornada de hoy aquí en Punta del Este. Buenos días, Zuleta, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto estar acá.
Zuleta, por ahí, las abejas producen miel, las vacas producen leche y los políticos producen futuro. ¿Quién dijo eso?
Eso, yo usaba esa frase, no sé si alguien la dijo, yo creo que la inventé yo, pero... es una definición que busca un poco de ironía, pero que expresa una visión. Yo creo que el producto del político es dar confianza ante el público, buscar identificación con el público, hacerle creer que va a resolver los problemas, y eso se llama futuro. Y cuando un sistema, un partido o un político no ofrece futuro, está en problemas.
El principal error del político es hablar de sus planes y no de sus sueños, ¿no? Eso es lo que usted siempre dice.
Sí, eso está más bien vinculado a una percepción de la política que va contra el marketing. O sea, la política, como muchas actividades de la vida contemporánea, está absorbida por el marketing y por la publicidad, por la voluntad de ciertos sectores de influir sobre otros y manipularlos. Y mi percepción de la política es que la acción política tiene más que ver con la estrategia, con la táctica, que es decir, la comprensión de la realidad y las acciones que siguen a esa comprensión de la realidad y que buscan o que encuentran identificación con el público, más que con la publicidad y los... Si uno mira el proceso argentino del último año, del año 2015, digamos, la elección presidencial, el gasto de publicidad y de marketing que hizo el peronismo que perdió las elecciones fue descomunal, fue muy superior al que aplicó Cambiemos, que tenía un solo distrito, la capital federal, para poder transmitir realizaciones. El peronismo tenía 15 provincias, tenía gobernadores, tenía un candidato formidable como Scioli, tenía la presidencia de la nación, tenía el presupuesto nacional, tenía el gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y tenía toda la artillería como para influir sobre el público, y perdió las elecciones, con lo cual se demuestra que la política es más cuestión de estrategia y de talento táctico que de marketing y de publicidad. Lo cual no quiere decir que estemos contra publicidad, y mucho menos en una radio. Esperamos que venga mucha publicidad.
¿De eso tuvo mucho que ver el triunfo de Macri? ¿Hubo mucha estrategia para que llegara Macri a donde llegó?
Hubo una estrategia en los dos sectores que confrontaron. La estrategia del que en realidad compartían el diagnóstico. Tanto el peronismo como Cambiemos entendían que la única chance que tenía el peronismo de ganar las elecciones de 2015 era en una primera vuelta electoral. Porque en una segunda vuelta, al ser mayoría en la Argentina, los votos no peronistas le ganaban al peronismo. Le iban a ganar. Y esto lo sabía tanto el gobierno como Cambiemos. Toda la estrategia del peronismo estuvo dirigida a un triunfo en primera vuelta. Aunque, como cuento en el libro, ellos lo tenían casi como algo imposible. O sea que decir que el resultado sorprendió al peronismo no es acertado. El peronismo sabía que estaba para perder y que ganaría tenía muy pocas chances de ganar y que tenían que darse ciertas condiciones que en realidad nunca se le dieron. Y fueron medio al muere. Es decir, peleando, ¿no? No, no es que no pelearon, pero había una sensación, además yo lo cuento en el libro, doy testimonio, yo lo publiqué en su momento cuando esto lo decían y lo pensaban los personajes del peronismo, y yo lo publicaba en el diario. Ellos creían que o se gana en primera vuelta o se pierde. Y la estrategia que Cambiemos era provocar un balotaje. Por eso yo digo en el libro que la Argentina gobierna el partido del balotaje. No, ni Cambiemos, ni PRO, ni Radical. Es una coalición que busca identificarse en el arco más amplio de la opinión.
Las consultas que surgen es, primero hablando específicamente de lo que fue el resultado electoral, en realidad son varias consultas. Esto de gobernar la Argentina, que a mí, visto desde afuera, como que nos parece muy complicado, porque yo siento que la Argentina como que vive en periodo electoral, porque como tiene elecciones casi permanentemente, no se da tiempo para gobernar aquel que gana, porque tiene que estar pensando o en las legislativas o en lo que viene. La elección, ¿la perdió el kirchnerismo o la ganó Macri? Y después, ahí sí apuntando a este Macri confidencial, ¿Macri es lo que se ve o lo que se puede interpretar desde afuera? O hay un Macri que conocen los que están muy cerca, pero que no conoce el resto de la gente?
A la primera pregunta, yo creo que el peronismo, no es que perdió el peronismo, sino que ganó Macri. O sea, el peronismo hizo una gran elección. En la primera vuelta sacó 38 puntos con una fórmula que tenía el mejor candidato que tenía el peronismo, que era Scioli. Ganó la legislativa, le ganó bancas a Cambiemos, perdió por 3 puntos, tampoco es un cataclismo. O sea, hizo una extraordinaria elección, lo que pasa es que no alcanzaron. Buscaron los votos donde estuvieran y no alcanzaron, era lo que había. Y yo creo que ganó la estrategia de Macri de plantear la necesidad del partido del balotaje y que se mantuviera en el tiempo, y como es ahora el desafío, que se siga manteniendo para poder seguir manteniendo una posición de mejoría en las legislativas de octubre, mejorar la cantidad de diputados, por lo menos, no del Senado, que van a mejorar muy poco, y de mantener el partido del balotaje para tratar de lograr una reelección de Macri en el 2019. O sea, ese es un poco el desafío. Pero creo que no es que acá perdió el peronismo, acá ganó Macri porque tuvo una estrategia más eficiente. Sobre Macri, yo digo en el libro que es lo que parece, ¿no? Yo no veo, no creo que haya un misterio. Es cierto, es una persona menos exhibida que otros políticos. Es un hombre tímido, no es locuaz, no es buen orador, no es expresivo, no habla de su vida personal, no se han montado historias sobre su persona. Por lo tanto, uno puede decir que hay un margen de desconocimiento de su intimidad por parte del gran público, a diferencia de la que hay sobre otros políticos. Pero él dice en público lo que dice en privado, en eso es como Scioli, son tipos que nunca se podrán callar sobre un tema, pero nunca te la van a vender torcida. Siempre lo que dicen en privado se lo escuchas en público. O sea que es muy, muy como parece.
Hablando de también Macri, es lo que parece. Macri, uno lo ve y ve o un empresario, ¿no? O una familia de linaje empresarial, y es también, o por lo que se ha dado en un contexto ahora parece que mundial, no solo regional, de esos dirigentes, de esos, como dice bien en el libro, de esos CEO, esos CEO, esos gerentes que gerencian un país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pesa esa gerencia de un país a la hora, porque algunos dicen los outsiders, lejos de las ideas, no está identificado con un partido, porque no es peronista, no se lo identifica mucho?
Yo no comparto esa visión, no. Yo creo que Macri es un político que se hace parecer de empresario. Macri es un tipo que hace 30 y pico de años que está en la política, está en el corazón, en el meollo, en el mainstream de la política argentina. En el año 2003, su primera elección, iba en una alianza que integraba el Partido Justicialista de Duhalde. O sea, estuvo con De Narváez, dialogaba con Menem. Duhalde le ofreció en el 2003 la candidatura presidencial por el peronismo antes de ofrecérsela a Kirchner.
Para ser presidente de Boca hay que hacer política, ¿no?
No, además él siempre tenía, él decía, se le atribuye, no, a mí no me lo dijo él, pero se ha escrito y yo lo creo, que él decía que se iba a dedicar 10 años al fútbol, 10 años a la política y después se retiraba. Al fútbol se dedicó bastante más, porque se ha dedicado todo el ciclo de Boca y sigue hasta el día de hoy, porque quienes hablan con Macri, cuando le tocan el tema del fútbol, le interesa mucho más que la economía, que la política exterior, que la interna partidaria. Habla horas y horas y horas y conoce todos los detalles del fútbol. Es un tipo que le gusta eso, le interesa. Y en la política lleva más de 10 años, porque él es candidato en el 2003, estamos en 2017, lleva 14 años cabalgando. Él ha pasado por todos los ciclos políticos, conoce a todos los políticos, los conoce a todos, los ha tratado a todos, ha tenido alianza con todos. Él no... El linaje empresario, es hijo de un empresario, pero que él no es de una familia patricia de la Argentina, ni una familia tradicional. Él es hijo de un inmigrante italiano que llegó con una mano atrás y otra adelante, se hizo rico con empresas, muchas de ellas ligadas a contratos de obra pública, pero también ha tenido automotrices, ha tenido campo, ha tenido desarrollo en la actividad privada no estatal. Él heredó eso, heredó funciones en el grupo empresario de su familia, luego se desligó. Yo no diría que él es un empresario en su formato mental, es un político. Es un político, eso además tiene una frialdad y una fineza florentina para negociar y para resolver los problemas. O no, porque yo no digo que le salgan bien todo. Algunas le salen y otras no le salen, pero más propias de un político que de un empresario. Y hombres empresarios ha habido en los gobiernos de Menem, Alfonsín creó el holding de empresas públicas con Enrique Olivera. Menem llevó a Bungibor y nombró al ministro Rossi y a Rapanelli, que eran el grupo Bungibor. Kirchner llenó de empresarios el gobierno. Lo que pasa es que se usa el decir es un gobierno de CIO de empresarios como un insulto para descalificar, porque estamos en Argentina, un país católico, es un país que condena la riqueza, condena la usura, condena el liberalismo. Las tradiciones católicas o cristianas no le gusta el mundo de la economía. Entonces decir que un tipo es un empresario es decir, es un canalla, pero es un problema de la cultura, no, este no es un gobierno de empresarios, además está lleno de políticos. Habrá 10 empresarios, el resto son todos políticos veteranos, exdiputados. No es un gobierno político. Lo demás son estereotipos que se usan para la vida, para la discusión.
Recién decía usted, Macri es un gran negociador, y nosotros mirándolo desde la opción país, de la opción Uruguay también. ¿Cómo lo ve a Macri en la política internacional? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el blanqueo de capitales aquí en el Río de la Plata? ¿Qué está pasando con el gobierno de los Estados Unidos? Ahora parece que le cortaron la importación de los limones, le complican la visa, ahora tiene mucho más requerimientos que antes, cuando parecía que la relación de Macri y Trump era muy buena. ¿Cómo lo ve usted en la política internacional? Primero en la relación con nuestro país y después Argentina en el mundo.
Bueno, son preguntas para una tesis doctoral o dos. Creo, en el formato mental de Macri, la política exterior no ocupa ningún lugar importante. Creo que, como todo gobierno argentino y todo gobierno del mundo, la política exterior es un artículo o un apéndice de la política interior. O sea, toma posiciones sobre Venezuela porque interesan al electorado argentino. Él no es un estadista. Él es un político aldeano de la capital federal que ha tenido éxito en la administración de un distrito y ahora lo está intentando en el país. Pero él no tiene una concepción del universo que quiere aplicar y que quiere transformar a la Argentina. Él es un político que quiere gestión. Él no tiene una fórmula para resolver los problemas del mundo, ni creo que él jamás se le escuchó nada ingenioso ni atinado sobre política exterior. Casi diría, estoy aventurando porque si no lo siento a lo mejor habla ahora, pero creo que más bien él dice lo que le dicen. No es un hombre de libro, no es un tipo, no es como Carrió, como Alfonsín, que eran tipos que leían libros y viajaban por el mundo y se entrevistaban con estadistas de todo el mundo y trataban de aprender. Yo creo que le interesa la gestión local y nada más. Limones estaban ya prohibidos, o sea que lo abrieron y lo cerraron. La Argentina es un país que históricamente ha tenido una relación estrechísima con Estados Unidos, la tuvo aún en el gobierno de Kirchner, que está caracterizado con un estereotipo antinorteamericano, lo cual no es cierto. La Argentina respetó y votó siempre en los organismos internacionales y acompañó a Estados Unidos en todas las consignas que a Estados Unidos le importan: Medio Oriente, terrorismo, seguridad, narcotráfico, terrorismo, etcétera. Aún en el momento de mayor pelea en Naciones Unidas, la Argentina votaba lo que Estados Unidos le pedía, que es una tradición de la Argentina. La única vez que la Argentina se apartó de eso fue con De la Rúa,
que fue cuando se votó un tema de Cuba en Ginebra, que Estados Unidos no estaba de acuerdo. Pero en general,
la Argentina tiene una buena relación con el mundo. Creo que para la región es mejor, para los países de la región, que esté Macri y no los gobiernos peronistas, porque los gobiernos peronistas son gobiernos de economías autárquicas, de cierre de fronteras, que dificultan el tráfico y el tránsito, y eso ha perjudicado, lo sabemos, en su momento a Chile con el gas, a Brasil con las exportaciones de Moreno, que frenaba las importaciones de Brasil hacia la Argentina, o en el caso del Uruguay, el tema de las pasteras y después los controles a ciertos productos. O sea, las economías protegidas de países ante los países limítrofes perjudican a los más chicos en tamaño, y la Argentina, salvo Brasil, es el más grande. Y eso yo creo que le conviene mucho más un librecambista como Macri que un proteccionista como el peronismo. Ahora, hay que ver qué va a pasar para adelante. El signo político de la región no es el signo político de Macri. Macri es un conservador. Bachelet es una socialista. Tabaré, dígamelo ustedes, es un socialista. Temer no se sabe lo que es. Y el resto de la región está en manos de personajes que no son conservadores como Macri. Es más bien, pero creo que a él no le importa. Él te va a contestar sobre política exterior lo que le gusta a Rajoy, porque es conservador, pero le repreguntás sobre política española y debe saber menos que un vecino que lee los diarios. Yo no le veo un rol. Él no es un estadista.
¿Y eso es bueno para un presidente de un país como Argentina, como bien usted decía, que un gran país? ¿Es bueno eso? Guiarse absolutamente por los asesores y no saber tanto de primera mano algunas cuestiones? ¿O será que estamos acostumbrados a muchos estadistas que quizás no resuelven los problemas cotidianos? Y esto es al revés.
Yo creo que lo mejor es un hombre culto y enterado, informado, en líneas generales, pero no sé si a la Argentina le va a ir mejor o peor por tener un presidente que tenga precisiones sobre política exterior. Seguramente no tiene que equivocarse, tiene que estar bien asesorado y bien conducido. Ahora, yo estaba respondiendo a una percepción de la persona. Que un gobierno tiene que tener una política exterior refinada y eficaz, sí, sea en su presidente, sus ministros, su partido. Pero estoy hablando del Macri como tipo. A él no le interesa demasiado, me parece. Es decir, lo tiene sin cuidado. Le preguntan sobre China, dice, bueno, deme 5 minutos y te contesto. Me parece que él no le interesa mucho.
Claro,
es
ahí está.
Es impresión mía.
Capaz que pasa por eso otro que nos decías, Ignacio, del tema de la gestión, y tal vez parte de la gestión es rodearse de gente competente, ¿no? Y de lo que uno sabe que tiene falencias, buscar el que lo complemente mejor.
Él es
mejor.
un buen armador de equipo.
Ahí está.
Él es un buen armador de equipos. Él busca, hace un casting, como digo en el libro, de personalidades. Hay mucha gente a la que lo nombra sin conocer. Ha habido dos reuniones este año, en la Oficina de las Artes de La Boca, y otra, un asado en Olivos, en donde se organizó para que Macri conociera a los funcionarios, porque no los conocía, sus secretarios. Es cierto que un presidente no tiene por qué conocer a todo el staff, pero había tipos que no conocía, que lo nombró porque sabía de su trayectoria y le parecieron eficaces. Él entrega mucho, él cede mucho, muchas áreas, no es un tipo angurriento en cuanto a lo que sí que busca es que haya. A él no le gusta las peleas, él siempre le dice a los funcionarios que tengan cuidado con el ego, que trabajen en equipo y que no roben. y que cuando tengan un problema no vayan a los diarios ni lo hagan público, sino que lo resuelvan hacia adentro para que no haya conflicto. Esas cuatro cosas son las que él le dice a los funcionarios. Pero no tiene problemas de autoridad así de asumir él. Menem lo hizo. Esa cosa que Cristina lo hizo, o lo hizo este modelo, ¿no? Él no tiene ese tipo de, por lo menos de estilo. Y reparte mucho el juego.
¿En qué etapa se encuentra el gobierno de Macri? Porque mucho se habló del famoso segundo semestre, que aparentemente nunca llegó. Yo a usted lo he escuchado y he leído de que todavía está en un proceso de conocimiento el gobierno.
Yo creo que los gobiernos en general, es decir, ser presidente es un trabajo para el que no se puede estudiar. Y el que estudió para ser presidente, el día que asumió, había cambiado todo. Porque ya no había Windows 98, sino Windows 10, ya no había XP, o sea que todo lo que vos pudiste aprender, la evolución de los hechos hace que cuando vos te sentás en la mesa, el formato es otro. Entonces creo que obliga a un aprendizaje. Yo suelo decir, porque me da la gana, que son 2 años. 2 años y que en la legislativa siguiente se prueba si el tipo pasó de grado o no pasó. Hay gente que pasa de grado y gente que no. Clinton casi fracasó en sus 2 primeros años, casi lo destituyen cuando perdió la primera batalla de la seguridad social. Alfonsín tuvo el Plan Austral, zafó. De la Rúa no, se tuvo que ir. Menem, si no llega a Cavallo, había una hiperinflación con Herman González. O sea, el aprendizaje es muy importante y creo que están en la etapa de aprendizaje, en una circunstancia muy difícil, que es no es un cambio de gobierno. El mandato de Macri es un cambio de sistema. Se pasa de una economía cerrada a una economía abierta, a un proyecto autoritario a uno más horizontal, a una apertura de las fronteras, a una nueva relación entre los gobernadores y el gobierno nacional, una nueva forma de repartir la plata de los ingresos, de fiscales. Y este es un desafío que agrava las cosas, le hace más difícil. Si le sumás a eso la situación que hereda, que es una situación complicada, difícil, enredada, con cepo, con cierre de importación, Argentina no puede importar, o sea, con un montón de restricciones de economía de los últimos años del kirchnerismo que fueron secando la plaza, con recesión heredada, le asuma al aprendizaje una agenda complicada. Ahora, yo no estoy en condiciones de hacer un juicio de si le va bien o mal, o si le va a ir bien o mal. Creo que es prematuro y sería aventurado hacer un juicio hoy sobre eso. Hay que tener un poco de paciencia.
¿Por qué la palabra amenazas? Porque el libro dice pactos, que teníamos un poco claro hasta ahora de que sí, que se ha movido con mucha estrategia y de pactos. Los planes, que son ese cambio radical, ¿no? De pasar de un modelo a otro. ¿Y cuáles serían las amenazas? Que puede ser una, está implícita, ¿no? Dentro de los planes.
No, la amenaza más importante es no enfrentar airosamente las elecciones legislativas. Yo no digo que le vaya a ir bien como creen ellos, ni que le vaya a ir mal como cree el peronismo. Ahora, es cierto que si no hay un buen resultado electoral para Cambiemos en las legislativas de octubre de la Argentina, va a haber una percepción del público de fracaso, de que acá pierden el futuro, de que están perdiendo el futuro. Ahora, eso no se sabe, yo creo que es la amenaza más importante en este momento. En el resto, lo que dice el gobierno, yo no sé si creerles, porque los gobiernos suelen ser a veces muy mentirosos. Dicen que las cosas mejoran, que la inflación baja, que los índices de desempleo no han caído tanto, pero yo todo eso lo pondría en reserva porque tengo todo el derecho de no creerle, como uno no lo tiene que creer jamás a un gobierno.
¿Cómo es el proceso de evolución o involución de la famosa grieta en la Argentina? ¿Con el tiempo se ahonda o se va cerrando?
Yo no creo en la grieta. Eso es un disparate interpretativo de la Argentina. Se le ocurrió a un periodista de un medio y tuvo éxito, a lo cual lo felicito. Y la gente que dice que con el kirchnerismo en la grieta no vivió el año 73, donde las niñas de sociedad se hacían montoneras y se iban a matar gente, y mataban gente de su propia familia. En el 76, los que se iban al exilio y los videlistas. En el 83, los que decían alfonsinistas, los peronistas, que se rompían la cabeza. La confrontación política es algo consustancial a un país como la Argentina, que es un país mal administrado, por lo tanto en permanente crisis, y por lo tanto llama la atención del público, que es lo que hacen los políticos. En los países que funcionan medianamente, la gente no habla de política, habla de otras cosas. Uno agarra un diario de Suecia, de países que presuntamente funcionan bien, y que se sacan un cumpleaños en la tapa del diario, porque no, la gente no habla de política. La gente quiere que la gobiernen bien y solo se preocupa de política cuando la gobiernan mal. Y la Argentina es un país mal gobernado, porque es un país riquísimo que tiene montones de problemas que nadie resuelve a lo largo de las décadas. Entonces, la tensión y la confrontación en política, la llamada brecha o la grieta, es eterna, siempre existió. Yo lo viví de joven. Es decir, mi generación era una generación de gente que se dedicaba a la lucha armada, la gente que sufrió prisión, tortura, persecución, exilio. Eso es la grieta. Esto es un té de señoritas al lado de eso. Las familias que se dividían en el 73 porque se hacían camporistas, o en los 76 cuando los que se exiliaban se peleaban con los que se quedaban, o en el 83 cuando vino la primavera alfonsinista y se decía que el peronismo había desaparecido. No, yo creo que no es un rasgo de la, es un rasgo de la vida argentina que tampoco es tan grave. Yo creo que no va. Argentina es un país bastante entretenido.
Antes de despedirnos, bueno, y de invitar, por supuesto, a este lanzamiento del libro, que tenemos los detalles del lanzamiento,
sí,
por ahí.
Sí, los tenemos. Es hoy a las 8 de la noche. Si quieren, van a tener este ámbito, así como nosotros, que la verdad es un ámbito de intercambio, porque siempre es bueno tener a los autores y tener la posibilidad de intercambiar ideas, que siempre nos salimos mucho más ricos, ¿no? De estos intercambios. No importa si uno es hiper ultra famoso. Eso no importa. Porque si Ignacio... No, porque yo soy de las letras, ¿no? De la prensa escrita, no es el que sale en TN, por ejemplo, todas las noches.
Yo,
o que no...
Alguna vez salió en TN, no, tampoco es así. Lo que pasa es que yo no soy una persona pública, soy una persona privada. Yo soy un señor de su casa. Un periodista en situación de calle. No soy una celebrity.
Entonces...
A mí me llevan a intrusos y no saben qué preguntarme. La medida de la camisa, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí, capaz. Yo creo que igual le encontraría la vuelta, sí. Porque siempre le encuentran la vuelta.
Si
bueno,
alguna
entonces...
porque él lo tiene.
Ah,
siempre.
Sí, le encuentra la vuelta. Entonces, Ignacio Zuleta, el hombre de su casa, ha decidido salir y ha decidido venir a Punta del Este. Le gusta el calor, le gusta que haga calor porque es verano. Así que los estará.
Es lo que yo busco.
Sí. Ahí está. Entonces, los estará esperando en WMW, este espacio donde ya los hemos invitado a lo largo de este verano y que la verdad se ha puesto cada vez más firme aquí también en la temporada, poder tener este intercambio con los autores de los libros que a veces ya fueron presentados durante el año, pero que eligen el verano también en otro ámbito más distendido para poder presentar, en este caso, Macri Confidencial, Pactos, Planes y Amenazas. Este espacio de WMW es en Roosevelt y San Remo. A partir de las 8 de la noche van a poder entonces conocer un poco más de este Macri Confidencial, esta figura que nosotros somos... Estamos siempre muy muy pendientes y siempre escuchando lo que pasa en el país vecino. Somos
no, así. Macri tiene toda una biografía uruguaya.
Sí.
Ahí va yo con la última pregunta antes de la pausa. Y es, usted dijo, yo soy un hombre de la casa, usted es un hombre de José Ignacio, es un vecino. ¿Cómo ve la zona? ¿Cómo ve Punta del Este? ¿Cómo ve José Ignacio? ¿Cómo ha sido visitante
Uruguay,
y antiguo veraneante?
Yo conozco Uruguay hace muchos años, vengo hace muchos años con mi familia. A mí es un país que me encanta, me gusta la gente, me gustan los lugares, me gustan los paisajes, me gusta la comida. Yo las chicas malas van a París y los periodistas buenos van a Punta del Este cuando mueren. O sea, a mí me encanta venir, yo lo veo muy bien. A mi hijo Ignacio lo he visto crecer desde la primera vez que yo fui, que había muy pocas, era un caserío hace 20 y pico de años, 25, 30 años, y hoy es un lugar más agresivo, si querés. O sea, uno, a mí la temporada alta de fin de año hasta el 15 a mí me resulta un poco espesa, porque yo no hago vida social, entonces me gusta más no solo el invierno, sino el verano de temporada baja, con menos tráfico, menos autos, menos gente en la playa. Pero me encanta. Y la punta parece fantástica, especialmente la punta a punta, me gusta mucho. Y la verdad que lo veo. Y del país no puedo hablar porque yo no soy analista político, sigo la política del Uruguay como un lector más, pero a mí yo estoy. El otro día me preguntó en la aduana, cuando entraba al país hace un par de días, ¿usted cuándo vuelve? Y yo le digo, a mí me gustaría no volver nunca más, me gustaría quedarme. Y se reía el hombre.
¿Hay un casillero? ¿Hay un casillero que uno pueda marcar y poner no volver? Sí, ahora sale siempre con la aclaración de que no es un periodista y su visión y opiniones de periodista, pero ¿qué reflexión? ¿Qué es el revuelo? ¿Por qué tenemos al Trump nuestro de cada día? ¿Por qué todos los días tenemos la frase de Trump que ahora le cortó al ministro australiano, que después, que no sé?
Bueno, pues ¿por qué? Es un payaso caro. O sea, es un hombre que, digamos, es una figura del espectáculo. Lo era antes de ser
un show
político. Tenía un show de televisión.
Sí, claro,
es un hombre que
reality.
Se usa peluca, se tiñe el pelo de rubio. O sea, hace todas las cosas raras que se buscan de un hombre público. Y tiene una agenda que a mí, yo, ¿qué importa lo que yo opine? Para mí ofende y descalifica todo lo que uno quiere, y todo lo que uno respeta, y lo que uno quiere de la gente, y de los países, y del mundo, y de la dignidad, y de las mujeres, y de los derechos del hombre. A mí me parece un hombre que ofende todo eso. Entonces, creo que no me gusta, pero en fin, es un juicio que no tiene ningún valor porque es subjetivo mío. Lo que sí creo también es que expresa un país, que yo conozco Estados Unidos, no mucho, pero suelo ir, y la política la suelo seguir, suelo leer, la sigo algunos temas con cierta profundidad. Y Estados Unidos también es Trump. O sea, Estados Unidos tiene una base social que sostiene ese tipo de cosas, y uno las escucha. Uno cuando ve que escucha estas cosas que ahora dice Trump, uno las escuchó siempre. Pasa que uno decía, bueno, son minoría. Siguen siendo, porque no nos olvidemos que Trump perdió en votos populares por casi más de 2 millones de votos. O sea, Trump es presidente por la cosa enrevesada del sistema electoral americano, si no hubiera ganado Hillary Clinton. Que en lo personal me parece un político mucho más digno. No sé si va a ser mejor o peor como presidente, no puedo decirlo, pero defendía más lo que uno quiere de la vida y de la vida pública, ¿no?
Ignacio Zuleta, autor de Macri Confidencial, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
No, gracias a ustedes por haberme invitado.
Que pase bien. Nos vamos a una pausa.
Presentó
Don Américo, todas las maderas, todos los cortes.
Tiki tiki puro, señor.